Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Estamos transmitiendo desde la República para el Perú y el mundo entero. Es una mañana de sol, pero hay algunos asuntos más bien oscuros de los que vamos a hablar. Dina Boluarte peleándose con su cirujano plástico ya en la vía pública y, si quieren al revés, el cirujano plástico peleándose con Dina Boluarte en la vía pública y desenmascarando una serie de mentiras que se han dicho una y otra vez. Y también, Vizcarra no va a poder postular, tercera vez que es inhabilitado por el Congreso de la República, mientras que de madrugada, después de las 12 de la noche, el Congreso aprobó de nuevo una amnistía para policías y militares. Todo esto en este programa, que tiene además preguntas del público, porque hoy es jueves, no se olviden de preguntar. Pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos con lo que ha pasado ayer en el Congreso. En primer término, a esta hora ya llegó el primer ministro con su gabinete a exponer la política general de gobierno. No hay mucho suspenso. El mensaje que dé es, como tantos otros, francamente irrelevantes. No creo que ustedes se acuerden del de Otárola, tampoco se acuerdan del de Adrián Zen. El señor Pedro Angulo nunca llegó a presentar el suyo. Y esta vez Arana, el tercero que va al Congreso a pedir el voto de investidura, va a conseguir el voto. Con 40, 30, 35 votos, la cesa. No se necesita mucho si es que no hay votos en contra. Lo que va a hacer el Congreso es simplemente abstenerse y darle el número suficiente de votos que saldrán de APP y Fuerza Popular y Somos Perú para que el resto digan que son de oposición. Pero lo que le van a dar la investidura, le van a dar la investidura. Si no se la dieran, bueno, las horas de Dina Boluarte estarían contadas, ¿no? Y de eso vamos a hablar también en este programa, pero primero vamos con Vizcarra. Aprueban inhabilitar a Vizcarra por tercera vez. Ya tenía una por 10 años, otra por 5 años, esta por 10 años de nuevo, con 67 votos a favor. El Congreso inhabilita a Vizcarra por disolver el Congreso. Una atribución constitucional que está en la Constitución, tremendamente popular y que además fue validada por el Tribunal Constitucional. Es una venganza, claramente. ¿Quiénes votaron, por favor, a favor de esto? Como les digo, 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. Básicamente Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, obviamente. Y acá tenemos un cuadro que van a ir viendo muy rápidamente sobre quiénes votaron, por supuesto, a favor. Hay algunos que no fueron a votar, pero de Fuerza Popular básicamente todo Fuerza Popular, excepto los que estuvieron ausentes o no fueron a votar, ¿no es cierto? De Alianza para el Progreso, igual, todos a favor, salvo los que no votaron, porque algunos no votan, ¿no? Pero la mayoría, pero la gran mayoría, a favor o no votó. Y está la lista completa, en la República la pueden revisar, hasta los de Perú Libre han votado a favor. ¿Cuál es el problema acá? En una encuesta reciente de CPI, Martín Vizcarra tiene 15% de intención de voto. Martín Vizcarra es un político muy astuto, que ha dicho además que si él fuera presidente, indultaría a Pedro Castillo. Con lo cual se gana toda la votación de Pedro Castillo, respecto del cual hoy, según la encuesta de Ipsos, casi el 60% de la población cree que fue destituido el Castillo por el Congreso, por un golpe de Estado que le dio el Congreso a Castillo. Es decir, es un personaje que no puede postular a la presidencia, pero que es popular. La misma situación que Vizcarra. es un personaje que no puede postular a la presidencia, pero que es tremendamente popular. Que si hubieran elecciones libres, justas y transparentes, si no estuviera inhabilitado, estaría en segunda vuelta. Es evidente que los partidos que hoy están en el Congreso no lo quieren en segunda vuelta. ¿Qué hace entonces la sanción de anoche? Validar, pero con enorme fundamento, la causa que tiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le están haciendo el caso. Después de lo de anoche, puede demostrar con absoluta claridad que es una persecución política. Y es una persecución política, habida cuenta, que casi 5 años después lo sancionan por un hecho que no es inconstitucional para impedir a como dé lugar su postulación a la presidencia de la República. Si él estuviera luchando contra la primera inhabilitación que se le puso hace ya casi 4 años, uno podría decir, pero no, pues ahí no hay ninguna venganza política, se trató de, ¿no?, de otro momento, etcétera, etcétera. Pero ahora, y obviamente va a presentar Vizcarra todo junto. Pueden ponerle 16 inhabilitaciones públicas. Se va a presentar con todas ellas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como se presentó Alan García en el año 2001. Y lo más probable es que obtenga una cautelar que le permita postular. Y si el Jurado Nacional de Elecciones no respeta la resolución de una instancia supranacional, un candidato que ya tiene 15% de aceptación, más víctima aún, va a terminar como María Corina Machado en Venezuela, con un enorme apoyo popular por el mero hecho de que le impiden postular. Es decir, el Congreso le está haciendo la campaña a Vizcarra gratis. Más torpes políticamente no pueden ser. Si es su adversario, si es su enemigo, deberían más bien no hacer las cosas que están haciendo, porque lo único que están haciendo es que, como les digo, en la próxima encuesta no va a tener 15, va a tener 20, y en la siguiente 25. Y si siguen haciendo esto, de repente ganan hasta en primera vuelta. Más torpes políticamente no pueden ser, porque creen que así lo van a parar y no lo van a poder parar. Vizcarra ha hecho otras cosas hábiles, como desarrollar una campaña de mucha presencia en TikTok. Mucha presencia. No ahorita, hace meses y años. Y eso es lo que está cosechando. Otros quieren subirse ahorita al carro, ¿no? Ensayando distintas estrategias, siendo disruptivos, insultando periodistas, ¿no? Pero hasta ahora, y ahí están los resultados, está claro que Vizcarra puede ir con ese resultado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte, si es necesario, decir, señor, yo soy el candidato con mayor intención de voto en el Perú. Y tengo un Congreso que me acaba de inhabilitar por tercera vez, por un acto constitucional. Eso se llama venganza, eso se llama persecución política, eso no es parte de las reglas de juego de una democracia. Ay, ay, ay. Muy bien. Ayer también el Congreso se dio tiempo para aprobar lo siguiente, una reconsideración para la reelección de alcaldes y gobernadores. Y acá hay una, hay que decirlo, una pugna bastante interesante. Hay varios congresistas que están a favor de la reelección. Y evidentemente entre Rospigliosi y Jerí de Somos Perú presentaron reconsideraciones porque no alcanzaron los 87 votos. Alcanzaron 69 votos, ¿no es cierto? Perdón, alcanzaron 81, me parece, 82 votos, y se quedaron muy cerca de los 87 votos para una primera votación, modificar la Constitución, y luego en la siguiente legislatura, con la segunda votación, reformar la Constitución y regresar a la reelección de alcaldes y gobernadores. Pero ¿quiénes se oponen en el Congreso? Y esto es muy curioso porque es multipartidario. ¿Qué pasa? Hay elecciones municipales y regionales el próximo año en octubre. Es un año singular porque tenemos elecciones nacionales y luego elecciones regionales y municipales. Unas en abril y junio y otras en octubre. ¿Ok? ¿Qué pasa con todos los que no resultaron reelectos como senadores en el Congreso de la República? Van a querer postular a alguna alcaldía o a alguna gobernación, a ver si no muerden algo, porque vivir fuera del presupuesto es un error, es vivir en el error, quieren estar, ¿no? Si ellos votan a favor de la reelección, sus compañeros de partido, ¿no es cierto?, que están en el poder regional o distrital o provincial, tienen muchas más oportunidades que ellos, los congresistas. Entonces no puedes votar para que tu competidor se quede, tienes que votar para que tu competidor no se quede. Es un interés absolutamente electoral. Porque sí, quien está en el poder en el Perú hoy y postula un cargo de reelección, no tiene que respetar la neutralidad electoral, ya lo hemos visto. No hay quien se la haga cumplir. Van con ventaja. Por eso es que hay un grupo de congresistas multipartidario que lo que está calculando es su participación en elecciones regionales y municipales y no quiere competencia. Y no hay peor que competidor que tu compañero de partido que está yendo por la reelección. Imposible desplazarlo. Muy bien. Y luego, por supuesto, ayer en la tarde nos enteramos de esto, que a patadas Fernando Rospigliosi colocó en la Junta de Portavoces el proyecto de amnistía para militares y policías. Esto se aprobó el martes en la Comisión de Constitución. Martes, el miércoles lo metió a la Junta de Portavoces. Y ayer a medianoche, miren ustedes lo que pasó. Por favor, lo siguiente, aprobaron la ley de amnistía. Aprobaron la ley de amnistía para policías y militares procesados por violaciones de derechos humanos. ¿No? A la medianoche. Increíble, 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. Pero 61 votos a favor es suficiente, se necesita segunda votación. Por supuesto que la van a conseguir. ¿Qué tanta desesperación en el Congreso por esto? Bueno, es raro, ¿no? Porque ya lo hemos explicado acá. La Comisión de Constitución que preside Fernando Rospigliosi ya promovió una ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad. ¿Les resultó? No les resultó. ¿Por qué? Porque pretendían desconocer un tratado que dice que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, ni los antes ni los después, nunca. Entonces el Poder Judicial dijo, bueno, muy bonita su ley, señor, pero es un saludito a la bandera, porque nosotros tenemos que cumplir el tratado, porque es un tratado de protección de derechos humanos. Y prima sobre la ley. Muy bien. Segunda arremetida. Vamos a copiar lo que hizo Montesinos y Fujimori en 1995. Igualito, ¿eh? La única diferencia hoy es que Fernando Rospigliosi ha cambiado de bando. Nada más. Todo el resto es idéntico. Una ley de amnistía para que todos los violadores de derechos humanos no les pase nada. Y como les expliqué ayer, estamos hablando de violadores sexuales de campesinas. De esos casos estamos hablando. Esos son actos de batalla, actos que engrandecen el honor del ejército, de lo que se ha podido juzgar, porque no se ha podido juzgar todo, queda un remanente de casos y además hay un grupo de gente que está condenada y otro grupo de gente que está condenada y prófuga de la justicia, que no son pocos y que nadie está buscando. ¿Ok? Esa es la realidad. Bueno, la solución del Congreso. Si tienes más de 80 años y eres condenado, ya cumpliste tu pena, ya. Chao. Ahí va Urresti, de frente, en camino. Todavía no ha cumplido 80 años, pero ahí va. Pero si estás siendo procesado y no te han condenado, ¡chao! Olvido total. ¿Ya para qué? Ya pasó. Nos olvidamos de todo. Todos los generales involucrados en casos de violaciones sexuales, liberados. Todos liberados. Todos los policías y militares vinculados a violaciones de derechos humanos, efectivamente hay casos muy antiguos. Se sigue juzgando el frontón. Claro, tiene 40 años el caso. Porque la obstaculización ha venido del Ministerio de Defensa, obviamente. ¿De dónde más? Pero, en el caso Barrios Altos, y acá viene lo importante, luego de la amnistía que Alberto Fujimori le da al grupo Colina, les da una amnistía al grupo Colina, ¿ok? Se probó todo lo que hicieron. Ah, bueno, amnistía. Muy bien. Luego de que les da una amnistía al grupo Colina, ¿ok? El caso de Barrios Altos se lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte establece en el caso de Barrios Altos, para todo el sistema interamericano, que las amnistías no son posibles en graves violaciones de derechos humanos. No se puede. Por lo tanto, los jueces en el Perú, también por control difuso, van a seguir juzgando, pues. Van a seguir juzgando porque no se puede dar amnistías ni indultos en graves violaciones de derechos humanos. O sea, es inconducente todo lo que han hecho ayer. Es la segunda vez que arman un numerito que es inconducente. No funciona, no sirve para nada. Reitero, no puedes dejar de juzgar graves violaciones de derechos humanos. Y tienes que condenar a los violadores de derechos humanos. Después puedes ver indultos humanitarios, eso es otra cosa. Pero tienes que condenar, si es que hay responsabilidad penal en policías y militares. Se calcula que son unas 1,000 personas entre policías y militares los que se van a beneficiar de esta norma. Los que creen, por segunda vez, que se van a beneficiar de esta norma. Y hay algo más. La Corte Interamericana puede intervenir inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene el deber de supervisión de sentencia de Barrios Altos. O sea que inmediatamente interviene. Y establece que el Estado peruano tiene la obligación de procesar y juzgar. Y de ser el caso, condenar. Así que no sirve para nada. Señores militares, policías que están confiando en esto, es un engaña, muchachos del Congreso. Ya los sorprendieron en el 95, ¿no? Es exactamente lo mismo. 30 años después, los van a volver a sorprender. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos con la cara de la presidenta. Bueno, la nariz en realidad. Pausa y volvemos.
En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y uno de cada tres no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos.
Muy bien, y hablemos del otro versus. La presidenta de la República versus su cirujano plástico. Miren, la verdad que parece título de, ¿no?, comedia, pero es que efectivamente la señora presidenta se ha peleado con su cirujano plástico. Uno no debería pelearse con su cirujano plástico. ¿De qué se trata? El doctor Mario Cavani envió una carta de 8 páginas a Palacio de Gobierno y hizo llegar, también la presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, señalando varias cosas, informando a la opinión pública de varias cosas que son relevantes y solicitando la rectificación de la presidenta y el cese de la intimación o amedrentamiento que vienen desarrollando tanto el abogado de la presidenta, el señor Portugal, como el señor Morganquero, otros ministros y la propia presidenta. Esta fue la noticia ayer que cayó como un bombazo. Mario Cavani acusa a Dina Boluarte de intimarlo para no declarar y le exige que se rectifique. Vamos por partes y cucharadas para explicar un poquito esta historia. Mario Cavani estaba obligado por secreto profesional a no revelar ninguna información sobre las operaciones a las que se sometió Dina Boluarte. pero el Poder Judicial le levantó el secreto profesional. Aquí hay una discusión sobre si el levantamiento del secreto profesional, ¿no es cierto?, opera únicamente para la declaración en fiscalía o también opera para la declaración ante la Comisión de Fiscalización y ante medios de comunicación. Según el doctor Portugal, el abogado Ignacio Boluarte, funciona solo para fiscalía y no debe hablar con nadie más. Los abogados del doctor Cavani interpretan otra cosa y evidentemente nosotros también, porque al final todo se va a saber. Todo se va a saber. Lo que ha dicho el doctor Cavani, ¿qué es? Ha dicho varias cosas. Tenemos acá la carta completa, está publicada en la edición del diario La República, en la web la pueden encontrar. Y primero, la cirugía fue estética, ¿ok? Sí hubo una cirugía funcional para que el tabique estuviera recto, funcione mucho mejor la nariz, la respiración. Dina Boluarte siempre dijo ante todo el país, en conferencia de prensa y con sus ministros parados detrás, ¿se acuerdan? Que era una operación de salud para corregir un problema de salud. Un tabique desviado es efectivamente un problema de salud. Pero como la mentira tiene patas cortas, dijo que era una operación tan sencilla como sacar una muela. El doctor Cavani, segunda mentira, le ha dicho que no necesita 6 médicos en un quirófano para sacar una muela, obviamente, y que además de la operación funcional se le hizo operaciones estéticas. ¿Ok? Se hizo las dos cosas. Y no fue ambulatorio, tercera mentira. Duró 2 horas 50 minutos bajo anestesia general. Y ese es un punto crítico, porque la presidenta de la República hizo abandono del cargo. Esa es la discusión, ¿ok? Porque ella tenía la obligación de comunicar al Congreso de la República que tenía una incapacidad física temporal. Tampoco fue ambulatoria la intervención, no. Se quedó a dormir desde las 6 de la tarde del día 29 de junio, perdón, 28 de junio del año 2023, hasta el 30 de junio a las 6 de la mañana. El 29 era feriado y así no se notaba su presencia en la clínica. Pero no fue ni una brevísima intervención sin anestesia o con anestesia local, ambulatoria, sin hospitalización. Todo es mentira. Mentira. La presidenta, lo hemos dicho acá, tiene derecho a operarse lo que le dé la gana. Ese es su derecho. Pero tiene que informarlo, porque es presidenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando deje de ser presidenta, no le tiene que rendir cuenta de su persona a nadie. Pero mientras sea presidenta, tiene que rendir cuenta de su persona todo el tiempo. Así funciona, pues. Si vas a postular al presidente, entérate, ¿eh? Desde ya. Tienes que rendir cuenta de tu persona todo el tiempo. Estás representando al país todo el tiempo. Y si estás anestesiada durante 2 horas y media, o 2 horas 40, o 2 horas 50, no estás en posibilidad de ejercer la presidencia de la República. Por lo tanto, tienes que comunicar al Congreso tu situación de incapacidad física para que durante esas horas ocupe la presidencia de la República el presidente del Congreso. Esa es la sucesión constitucional. Ella no le dio la gana de hacerlo, pecó de vanidad y ahora el cirujano plástico está diciendo, enumerando todas las mentiras. Y tal vez la más grave es su desdoblamiento, la frase está en la carta. Es decir, que la señora presidenta firmaba resoluciones supremas y decretos supremos mientras estaba en la clínica del doctor Cavani. El doctor Cavani dice que eso es absolutamente imposible. Finalmente, la acusan de robo, de haberse robado la historia clínica y no haberla devuelto, y de perro muerto, de no haber pagado la cuenta. Le facturaron $1,000, se adjunta la factura, en julio, ¿no es cierto?, días después de la operación, y la señora presidenta nunca pagó los $1,000. Recién en abril de este año se remitieron $4,500 de manos del abogado de Dina Boluarte. Es verdad que hay un tema donde el doctor Cavani no dice mucho, pero donde está seriamente comprometido. Y son los nombramientos que se realizan luego de la operación, lo que parece ser un pago de favores a personas vinculadas a Cavani que se les nombra en el sector público. ¿Podría ser esa la contraprestación? Podría ser. Cavani lo niega, pero sobre ese extremo no se pronuncia. Es evidente que la defensa legal de Cavani le ha advertido que podría estar en curso en un proceso de tráfico de influencias. Por esa razón, ha salido, de la forma en la que ha salido, reitero, una carta de 8 páginas en que desmiente directa y frontalmente a la presidenta. Y es muy fácil desmentirla, dicho sea de paso, porque miente muy mal. Cavani pide rectificación, pide que cese la difamación y que cese la intimación y el amedrentamiento para que pueda declarar todo lo que tiene que declarar. Finalmente, el congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, conocida la carta, dijo: voy a buscar las firmas para la vacancia. Ya hay un informe de la Comisión de Fiscalización sobre el caso Cirugías en que se recomienda la vacancia de la presidenta de la República. Podemos Perú es un partido que está tratando de perfilarse como de oposición. ¿Es posible que el señor Burgos consiga firmas para la admisión a trámite? Necesita 52 firmas, yo creo que es posible. ¿Van a vacar a Dina Boluarte por esto? No. La única señal de que eso viene es que no le den hoy día el voto de confianza a Arana, cosa que no va a suceder. Pero sí le permite un espacio, ¿no es cierto?, a ciertos partidos que quieren mostrar un perfil opositor en elecciones, su única tabla de salvación, les permite ese espacio intimar, si quieren, a Dina Boluarte con una posible vacancia. No la van a vacar porque no le conviene a nadie en el Congreso, pero van a hacer como que la vacan. Sí, eso sí. Muy bien, pausa y regresamos con las preguntas del público. Muy bien, y vamos con las preguntas. Es jueves, martes y jueves tenemos este segmento que a mí me gusta tanto. Como siempre les digo, yo respondo lo que sea. Lo que no sé, le voy a decir, no tengo idea que me están preguntando. Muy bien, vamos con la primera pregunta. Leticia Rojas, Rosa María, las resoluciones emitidas por magistrados del Tribunal Constitucional tenía entendido que eran la última instancia y que su decisión era respetada, pero al parecer se puede denunciar. Una vez que tú agotas la vía interna, que se agota con el Tribunal Constitucional, tienes derecho a ir a la Justicia Supranacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta tu caso. Por eso es tan importante mantener esa jurisdicción y por eso que no las quieren quitar. ¿Ok? Es tan importante porque es nuestra última también tabla de salvación. Sí se puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Juana Fallen. Doctora Palacios, ¿qué pasó con el caso de las firmas falsas que hicieron de Dina Boluarte? No va a haber ninguna consecuencia para ella ni los que las realizaron. Se refiere, me imagino, al caso Cavani. Justamente de eso estamos hablando, de Cirugías. Uno de los problemas graves no solamente es el abandono de cargo, sino la suplantación de la firma de la presidenta. Ella y su equipo señalan que eso jamás ocurrió, que ella firmó todo lo que tenía que firmar, pero vamos a ver qué pasa con las pericias. Y se supone que se tiene que ordenar pericias en la investigación. Para ordenar una pericia en la investigación, se tiene que cotejar la firma de la presidenta en la resolución, la que se envió al peruano, con su grafía habitual y hacer las comparaciones. Esa pericia grafotécnica todavía no se ha hecho, pero sí se tiene que hacer. Siguiente, por favor. Juliana Vila. Pregunta, ¿en el Perú no existen leyes de privacidad entre paciente y doctor? Por supuesto, doctora Vila, por supuesto. El secreto profesional es sagrado. Es un deber y es un derecho. Las dos cosas. Si tú incumples el deber de secreto profesional, en nuestro Código Penal es delito. Por eso es un deber. Y al mismo tiempo, en la Constitución, en el artículo 2, inciso 18, el secreto profesional es un deber, perdón, es un derecho. No me pueden a mí obligar a contar nada que yo haya obtenido por secreto profesional. Por eso los periodistas, por ejemplo, podemos proteger a nuestras fuentes. Los abogados a sus clientes, los médicos a sus pacientes, etcétera, etcétera. Los sacerdotes, la confesión, etcétera. Pero ¿qué sucede con los médicos? Específicamente en el caso de los médicos, el juez puede ordenar al médico levantar su secreto profesional cuando se está investigando un delito. Y este es el caso. En nuestro país, en el caso de los médicos, no para periodistas, no para abogados, para médicos, específicamente la Ley General de Salud establece que el médico sí está exonerado de guardar secreto profesional como deber, en la medida en que el juez lo ordene. Y eso es lo que ha pasado en este caso. Siguiente, por favor. Alan G. Buenos días, doctora. ¿Podría explicarnos cómo funcionaba las PASO en el sistema electoral? Ay, sí, vamos a hacer arqueología, ¿no? Porque ya no existe, pero en fin. Era el sistema que nos iba a permitir ir a unas elecciones con 8, 7, 6, 10 partidos. Ese era el sistema. La reforma del 2018 que se propone al Estado peruano y que el Congreso finalmente, perdón, 2019, la reforma del 2019, y que el Congreso adopta en parte, ¿ok? Incluía un nuevo sistema para la constitución de partidos. Nuevas reglas de inscripción de partidos. ¿Cómo era antes del 2019? Necesitabas 4% de firmas de adherentes del padrón electoral. No militantes, ¿ah? No, gente simpatizaba contigo y te firmaba. ¿Qué pasó? Estábamos hablando de, en un momento, 700.000, 800.000, ahorita estaríamos encima de 1.000.000 de firmas. Muy difícil de conseguir. ¿Cómo se conseguían? Con 1 kilo de arroz, con una gaseosa, ¿no? Había que invertir en regalar cositas y la gente te firmaba. ¿Ok? Si no, falsificabas. Perfecto. Y la mayoría falsificaba y hacía las dos cosas. Muy bien. Era un disparate. No reflejaba ninguna voluntad popular. Entonces, en el 2019 se dice que no necesitamos adherentes. Necesitamos militantes, que los partidos tengan existencia real. La comisión propuso 0.5% del padrón electoral, eso era como 12.500 militantes. El Congreso lo subió a 1% y de ahí salen los 25.000 militantes, que hoy día serían como 27.000. ¿Ok? Tú tenías 25.000 militantes, entrabas. No todos, evidentemente, podían hacerlo. Muchos han falsificado. Pero 43 partidos han llegado. Ayer me fijé, discúlpenme, 44, hay uno más. 44 ayer. 44 partidos han llegado. 10 que ya estaban en el Congreso y 34 más. Es decir, en la práctica, se bajó el requisito de inscripción en el ánimo de crear una corriente política más activa. Y ustedes dirán, oiga, 25.000 por 44, medio Perú está en un partido, ¿no? Estamos hablando de más de 1.000.000 de personas. Pero no es así, pues. Todos sabemos que no hay 1.600.000 personas en partidos políticos. Pero bueno. Luego, ¿qué pasó? Esa inscripción de muchos partidos venía acompañada de un filtro. ¿Ok? Es como si tú te compras una máquina nueva que tiene un filtro. No usas el filtro, bueno, la máquina nueva no te va a servir. Ya, ese filtro era las PASO. En octubre de este año, todos, íbamos a votar como si estuviéramos votando en primera vuelta. Igualito. Cada uno votaba por el partido que quería. Y en esa votación elegíamos de lo que nos proponían los partidos, los que nosotros creíamos que eran los mejores. ¿Ok? Siempre iba a haber una interna en el partido, porque iba a haber una propuesta. Entonces un partido podía tener 3 candidatos a la presidencia, o uno solo, o 2, o 4. Y la votación del país decidía cuál era el candidato a la presidencia. del partido de tu preferencia. Solamente podías votar por uno, no por todos. ¿Ok? Igual para congresistas, ya sea senadores, ya sea diputados. Eso eliminaba el voto preferencial. Porque el favor popular era el que construía la lista final. Y los partidos que no pasaban del 1.5% no iban a la final. Había una valla mínima, pero que hubiera limpiado muchísimo, pero muchísimo de los 43 partidos. Y además permitía las alianzas post ese momento. Entonces no jugaban los que en realidad eran una ficción de partidos y jugaban los que sí tenían alguna posibilidad. Y íbamos a abril con una campaña que había empezado en octubre con candidatos que ya conocíamos, octubre, noviembre, en realidad empezaba en septiembre, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 8 meses para conocer candidatos. Es otra cosa. Este Congreso lo que quiere es que vayamos a votar por 50 partidos, si pudieras, para fraccionar el voto, que la valla la pasen con las justas 5 o 6 partidos que tengan más de 5% y repartirse entre ellos el Congreso. En la esperanza de que los que pasen sean los más conocidos, Fuerza Popular, APP, ¿no es cierto?, Renovación, Avanza, que tuvieron buena votación la vez pasada. Esa es la esperanza de todos estos, ¿eh? Yo creo que se van a desilusionar, ¿eh? Van a ser defraudados por el pueblo, espero. Pero esa es su esperanza. Y por eso no quieren las PASO. Quieren que el voto sea fraccionado. No quieren las PASO por esa razón, por sus mezquinos intereses particulares. Este era un sistema. Lo mutilaron. Lo mutilaron. Ya han cambiado una serie de normas electorales en el Congreso que ya tendría que hacer un programa completo para contarles todo lo que usted quiera saber sobre aportes anónimos en campaña de altos montos que en esta campaña se van a permitir. Y luego de que termine esta campaña, regresamos al esquema de adherentes. Ya no vas a necesitar militantes. De nuevo, 1 millón de firmas de adherentes. Que son difíciles de conseguir si lo haces bien, casi imposible, por lo cual todo el mundo lo hace mal. Espero que la explicación les haya servido porque ha sido larga. Siguiente, por favor. Un principiante liberal. Me han dicho que tenemos que agradecer las donaciones. Esos que salen a colores nos están donando dinero, ¿eh? Estamos muy agradecidos. ¿Debería un liberal demócrata votar a favor de la vacancia de Dino incluso cuando habíamos defendido que la incapacidad moral correspondía a incapacidad mental? No, yo no votaría a favor de la vacancia de Dino de ninguna manera. La incapacidad moral permanente establecida en la Constitución del Perú es incapacidad mental. Pero el Tribunal Constitucional, este que tenemos, en enero del año pasado, dijo que había un procedimiento revocatorio al mandato presidencial. Eso es lo que dijo en una resolución. Una resolución inconstitucional, pero lo dijo. Que lo único que necesitaba era 87 votos. Para que vean. Para que vean. Siguiente, por favor. SBIC. Buenos días, RMP. El próximo Congreso podrá derogar todas las inhabilitaciones que el actual Congreso le ha impuesto al presidente Vizcarra, gracias, de todas maneras. Si es que ustedes votan por congresistas que estén a favor, ¿no es cierto?, de desinhabilitar a Vizcarra. Pero si ustedes votan por los mismos partidos que están hoy en el Congreso, evidentemente eso no va a ocurrir. Yo estoy segura que algunos partidos políticos van a decir, como parte de su campaña, que quieren permitir que Vizcarra postule en las próximas elecciones para ganarse el voto popular. Y les va a ir bien haciendo eso. Siguiente, por favor. Julio Saldaña. Buenos días, RMP. En su opinión, si llegamos a tener un gobierno que no incluya a estos partidos políticos actuales, ¿será posible que en los próximos 5 años revertir todas las normas anticonstitucionales? En mi opinión, sí. Siempre y cuando quien salga elegido presidente pueda construir una mayoría. Si no puede construir una mayoría, lo van a vacar en 15 días. Acuérdense de mí. Entonces hay que buscar un candidato a la presidencia que tenga una lista parlamentaria decente, que lo acompañe en este proceso. Siguiente, por favor. Jorge Máximo Paredes Reboredo. Señora Rosa María Palacios, este Ejecutivo y Legislativo está lleno de corruptos, con algunas excepciones, efectivamente siempre hay cinco justos en Sodoma, pero siga la batalla, estamos con usted por darnos clases de leyes para todos los peruanos, bendiciones. Muchas gracias, señor Jorge Máximo Paredes Reboredo. Acá seguimos, ¿eh? Nadie se mueve. Siguiente, por favor. Kenyo Brian Guerra Vázquez. Doctora, buenos días. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar el uso de chalecos? Ay, Dios mío, tienen toda mi solidaridad. Acá en la selva, sumándose las altas temperaturas y que casi toda la población de la selva se movilice en motos. Miren, ese es el típico caso de normas absurdas. Cuando caemos en manos de un poder irracional y abusivo, pasa esto. Pero esas normas, ¿quiénes las deciden? Las personas que ponemos en el Congreso. Entonces tenemos que ir a pedirles cuentas por esas estupideces, pues. ¿Cuándo le podemos pedir cuenta por esas estupideces? A la hora de votar. A la hora de votar, pida cuenta por el chaleco. Acuérdese quiénes promovieron el bendito chaleco. No se olvide a la hora de votar. Usted que está sudando ahí, no me voy a olvidar que estos partidos votaron a favor de esta norma. Nosotros vamos, o este ministro, o estos funcionarios que ahora quieren reelegirse, a donde corresponda. No se olvide de quién aprueba las cosas. Porque si usted se olvida y va a votar por él mismo, doble chaleco le van a poner. El chaleco es una tontería, es absolutamente absurdo. Es una idea de alguien que tiene TOC, que quiere controlarlo todo, ¿no? Pero para combatir la delincuencia no sirve de nada. Porque el sicario se pone chaleco con cualquier numerito y ya está. Aquí y en Iquitos. Siguiente, por favor. Jorge Tangoa. Buenos días, doctora. ¿Por qué las municipalidades siguen imponiendo sanciones y remolcando autos mal estacionados? Es una barbaridad. Si ellos por ley no tienen competencia normativa, más aún si el TC en su sentencia 437-2023 declaró inconstitucional las ordenanzas que ponen multas. Buena pregunta, señor Jorge Tangoa. El otro día hemos tenido un caso dramático en La Victoria. Un pobre señor de 68 años ve que su carro se lo está llevando la grúa, corre, no paran, se trepa un taxi, lo llevan. El taxista lo intenta llevar hasta el almacén donde estaban los carros guardados y al señor le da un infarto y se muere de la cólera. Y lo único que le decía al taxista, y lo cuenta, es qué mala es esta gente. Y lo que no sabía el señor que murió es que la municipalidad no tenía derecho a remolcar su carro. Miren, el problema de el remolque de carros mal estacionados es que genera en las municipalidades lo que se llama incentivos perversos. ¿Por qué? Porque contrata grúas privadas y les dice, ya, te voy a pagar tanto por cada carro que me traigas. Bueno, sacan los carros desde el garaje, pues, ¿no? Porque necesitan tanto por cada carro que me traigas. Primer problema. Y segundo problema, esa no es la forma de controlar el tránsito. Tú puedes poner la multa, pero no puedes trasladar el carro. En fin, para discutir. Siguiente, por favor. Bitching Around. Buenos días, doctora. ¿Cree que esta vez las declaraciones del señor Cavani sirvan para sacar a la presidenta del cargo? No, no. Miren, disculpen lo que les voy a decir. Yo sé que va a ser un poco duro. Esta presidenta tiene 50 muertos encima. ¿Ya? ¿Qué es más grave? ¿Jalarse la carita o 50 muertos? Yo creo que 50 muertos, ¿no? 50 muertos bajo su mando, mandados a matar por protestar contra su gobierno en las calles de Huamanga, de Juliaca, en Cusco, en Arequipa, en Chao, en Lima. Ahí están las imágenes, la policía y el ejército disparando a matar. ¿Por órdenes de quién? De sus superiores. ¿Y quiénes son sus superiores? Hasta Dina Boluarte. Tiene 50 muertos y este Congreso ni con el pétalo de una rosa. Y buena parte de la opinión pública no le importó. Sobre todo a las élites en Lima, los 50 muertos les parecen nada, normal. no la van a vacar por la cirugía plástica. Sería realmente una paradoja, ¿no? Que la vaquen por frívola y no por mandar matar. Siguiente, por favor. Diana Eugenia. Buenos días, doctora. ¿Qué diferencia hay entre diputados y senadores en relación a sus funciones? ¿Será para mejorar o será más de lo mismo? Es completamente diferente respecto a sus funciones, aunque, a ver, la función central de un congresista, senador o diputado es legislar. Si estas personas por las cuales usted vota no saben legislar, no vote por ellos, por el amor de Dios. Yo me los paso entrevistando en cada campaña y ninguno sabe legislar. Legislar implica saber hacer leyes. Y saber hacer leyes implica conocer el mundo jurídico. No digo que tengas que ser abogado, pero conocer el mundo jurídico, tener un mínimo conocimiento de la Constitución y cuáles son tus funciones. ¿Ok? Todos legislan, pero en el nuevo orden, diputados va a tener iniciativa legislativa. Ellos son los que proponen las leyes. Las aprueban en diputados y el Senado es la Cámara que revisa. ¿Ok? Decide si esa ley que le han mandado es inconstitucional o no, conveniente o no, etc. Entonces es una Cámara revisora. En la Constitución de 1979, que estuvo vigente hasta 1992, no era así. Las dos cámaras tenían iniciativa y votaban cruzado, lo cual hacía el procedimiento legislativo sumamente lento y engorroso. Ustedes van a escuchar mucho que las cámaras tienen funciones asimétricas, porque no son igualitas. Esta propone, ¿ok? Aprueba. Va a la Cámara Revisora, aprueba, es ley. No aprueba, no es ley. ¿Ok? Entonces, Senado es un tapón. Si tú controlas Senado, controlas todo. ¿Ok? Entre otras cosas. Diputados, interpelación, censura, todo lo que es control político del Ejecutivo. Senado, nombramientos. Nombramientos TC, Defensor del Pueblo, BCR, Senado. ¿Ok? Rapidísimo. ¿Aprendieron todos? Aprendieron. Vamos a repasar esto de nuevo en algún otro momento. Me han dicho que tenemos que terminar. A mí me encanta este sistema de preguntas y respuestas. Me las van pasando el switcher y como siempre les digo, lo que sé, sé. Lo que sé, lo que no sé, no sé. Pero espero que les haya servido. Nos tenemos que despedir. Nos reencontramos mañana, pero antes tengo que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con rendimientos potenciales superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nos vemos mañana. No se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Le dan like, le ponen me gusta. Les he enseñado bastante derecho hoy día. Me he ganado mi like. Dos, comparten el programa. Así más gente lo puede ver. Y finalmente se suscriben acá a todas las redes de la República para que cada vez que hagamos un video les llegue de inmediato. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.